Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, saludos señoras y señores, ¿qué tal están? Bienvenidos un día más a los deportes de COPE Palencia. Hoy vamos a prestar especial atención a dos encuentros, uno hoy y otro mañana. El de hoy, baloncesto. Tenemos partido frente a Castellón, debutando el entrenador, debutando Carles Marco. Largo y tendido hablaremos del equipo castellonense. Antes también repasaremos un poco la actualidad de Palencia Cristo Atlético. Se tiene que desplazar mañana sábado a partir de las 4 de la tarde en el campo del Briviesca. Allí encontrará las dificultades que le ponga un equipo que ahora mismo está en la posición número 19 y que lleva 5 partidos seguidos sin ganar. Tan solo 2 empates ha cosechado el equipo burgalés. Tiene 10 puntos en la clasificación. El Cristo Atlético tiene 35. Ya sabe, tiene que sumar porque es equipo de la zona de abajo. Si sigue queriendo tener opciones a playoff, está a 9 del Numancia B con un partido menos. Eso sí, el Numancia B, que es el que cierra las 4 primeras posiciones de la clasificación en el grupo octavo de tercera división. El resto de enfrentamientos nos llevan a un Júpiter Leones Atlético Tordesillas, un La Granja Numancia B, Uxama Gimnástica Segoviana, Almazán Burgos Promesas, Labañez Atlético Bembibre, Cebreña Verol Bupolsa, Ávila Virgen del Camino, Arandina Santa Marta o un Astorga contra el Zamora. Eso es lo que dará de sí la jornada en la tercera división, es la jornada número 23. Y bueno, pues esperemos que tengan suerte los de Julio César. También, como he dicho, hablaremos largo y tendido de lo que tiene que ver con baloncesto y con Chocolate Strapa Palencia. Llegada fulgurante, vamos a decir así, del entrenador, despedido uno, a rey muerto. Y prácticamente, pues, ni 24 horas pasaron hasta que encontraron sustituto. Lo adelantamos aquí en la cadena COPE, te contamos que era el que mejor tenía la situación para acceder al banquillo, porque se había vendido bien, porque era un entrenador que conocía bien la liga, porque había estado entrenando hasta hace relativamente muy poco Oviedo, y porque su agente, bueno, pues como decíamos, lo vendió bien, quería que viniese aquí, él ha apostado por el proyecto. Imagino que eso también haya sido una de las razones que han empujado a la directiva colegial a contar con sus servicios. Poco o prácticamente nada de tiempo ha tenido desde que ha llegado para intentar cambiar muchas cosas, pero bueno, era algo que se sabía. Álvaro Mínguez, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas.
Bueno, ¿te esperabas primero? ¿El lunes te esperabas que cayese el entrenador?
Hombre, era una noticia que se podía esperar. La verdad es que después de 6 derrotas consecutivas, y teniendo en cuenta que si la temporada pasada se cesó a Prado en una situación también muy difícil, fuera del playoff, pero no con tantas derrotas seguidas, es verdad que también mala imagen, ¿no? Digo lo de Prado por comparar un poco, ¿no? En las últimas dos cesiones de entrenadores, cosa poco habitual en la historia del club, afortunadamente, en la historia del club. Entonces, bueno, sí que era podía ser esperado. Bueno, luego había ya voces críticas, más allá mejor en la afición, que quizás pedían un cambio. Otros también he escuchado que dirían, bueno, yo casi prefiero esperar al partido de Castellón, luego ir para un programa Princesa y ver qué pasa. Bueno, al final es una situación complicada y yo creo que, bueno, que se ha decidido hacerlo así, hay que apoyarlo. Lógicamente está también bien hecho y ahora pues desearle suerte a Carles Marco y ojalá ganemos hoy en Castellón.
¿Esperabas Carles Marco como sustituto?
Hombre, era una de las grandes opciones, la verdad es que sí, era lo esperado. ¿Por qué? Porque hombre, es un comentarista de la Liga, en esta plataforma TV
sigue
Sports,
sigue
la Liga, viene de un historial muy bueno en Oviedo, ganó Copa Princesa, en fin. Un entrenador pues de muchos quilates, ¿no?
No te has confundido, un exjugador.
Bueno,
la verdad
un jugador,
es
sí.
Que
sí,
bueno,
sí.
Muchos partidos a las espaldas, muchos partidos en ACB, partidos internacionales, y al final como segundo un tiempo y al final como primero en Oviedo hizo una buena campaña, una buena labor. Allí yo creo que acabó rescindiendo él, o sea, pensando
sí.
Que había acabado su ciclo y que poco
sí.
Más podía sacar en el de Oviedo. Y coge Chocolate Strapa Palencia con ilusión y sobre todo intentando levantar el ánimo en la plantilla, que pues el ánimo estaba, no vamos a negarlo, estaba tocado el lunes. Después de 6 derrotas consecutivas, sobre todo el problema ya era psicológico.
Estamos de acuerdo, así que esperemos que cambie y todo, ¿no? Como decíamos.
3:30 de la tarde, continuamos, ya sabéis, canales habituales, Facebook Live, canales habituales, la aplicación de COPE y en www.deportescopepalencia.es. Hasta ahora.
Los demás, Rafael presenta Resinfónico, el 25 de mayo en el Pabellón Municipal. Rafael, un concierto único donde repasará sus mayores éxitos acompañado por la música sinfónica. Compre tus entradas en vallaentradas.com y El Corte Inglés.
Hoy para mí es un día especial.
Venta física en Yuncuerno y P21. Colabora Ayuntamiento de Palencia, COPE Palencia, emisora oficial.
¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Luca, enhorabuena. ¿Te ha llegado a caer la lágrima?
Poquito, sí.
Es que verse ahí encima, como te has visto, por encima de todo el mundo, en esa especie de balcón del palacio con el balón de oro.
Sí, muy bonito.
Es muy difícil que se repita un año como el que has tenido, ¿no?
Es difícil, es un año de sueño.
Luca, ¿cuánto te queda en el Madrid?
2 años más. Ojalá alguna más.
Ojalá alguna más. O sea, ¿quieres continuar? ¿Te gustaría renovar?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
El partidazo con el patrocinio de Cobarsa Audi.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Si te parece, Álvaro, vamos primero con el fútbol. Vamos a hablar un poco de Palencia Cristo Atlético. Juega mañana, como hemos dicho, a partir de las 4 de la tarde. Lo hace en Briviesca, en la localidad de El Vicecolista. Está, pues, segundo por la cola ante una temporada complicada para el cuadro burgalés. El Cristo tiene que hacer los deberes. Si quiere seguir optando, necesita ganar. No le vale otra cosa que no sea sumar de 3-3 al equipo entrenado por Julio César. Un Julio César que va recuperando poco a poco efectivos y que va recuperando sensaciones, nuevos fichajes que han ido llegando, Miquel Prieto poniéndose en forma, el delantero también brasileño que viene de la tercera portuguesa también ya cogiendo la forma y puede ser incluso de la partida. Bueno, pues un montón de interrogantes, sobre todo porque también tiene que cogerle el aire al equipo el entrenador brasileño, al propio Cristo Atlético. Va a tener enfrente una piedra de toque que yo creo que es buena para recuperar sensaciones después de una derrota por la mínima, que tampoco dejó excesivas malas sensaciones. Es cierto que en el partido del pasado fin de semana, Palencia Cristo Atlético le puso no contra las cuerdas, pero sí que le puso las cosas muy difíciles a una todopoderosa Arandina, que solo fue capaz de sacar un 0-1 de la balastera. En definitiva, que tenga suerte también Julio César, porque poco a poco va apurándose la liga y hay que ir ganando partidos y hay que ir encaramándose a los puestos de arriba. Son 9 puntos más el partido que tiene pendiente el cuarto por la cola, que es el Numancia B. No queda otra, como decimos, que ganar. Y después de hablar un poco de Palencia Cristo Atlético y de ese enfrentamiento mañana sábado, nos vamos a ir un poquito antes, nos vamos a ir a la noche de hoy, 9 de la noche, en el que vamos a poder disfrutar por primera vez del equipo de Carles Marco. Hablábamos antes que con tantas prisas y con tanta incertidumbre el lunes, resolución rápida el martes, apenas ha dado tiempo para hacer prácticamente nada. Sí que es verdad que han cambiado algunas cosas. Yo estuve, por ejemplo, en el primer entrenamiento después de la rueda de prensa. Me llamaron la atención un par de cosas, Álvaro, y fueron las siguientes: que vas a la rueda de prensa y está el entrenador ya con el chándal puesto, y que inmediatamente que termina la rueda de prensa dice: vamos, daros vida, que yo tengo que entrenar. Y empieza con jugadas de ataque, empieza con jugadas sobre todo con los tres bases, de cortes, de haciendo cosas diferentes. No sé si las pondrá o podrá ponerlas todas en práctica. Es verdad que tiene muy poco tiempo para preparar algunos asuntos, pero sí que yo creo que en ese problema que todos vemos de encajar muchos puntos, de jugar demasiado a veces precipitado y de no encontrar soluciones últimamente, sobre todo en ataque, hay que cambiar alguna cosilla. Si no nos dejan correr, habrá que intentar en el 5-5. Y por ahí yo creo que iban los primeros tiros que intentó el entrenador catalán. No sé si le ha dado tiempo o no le ha dado tiempo. Él tampoco quiere mover demasiadas piezas. Luego escucharemos una de las declaraciones de la rueda de prensa cuando venga el profe Frontela. Yo no sé si le va a dar tiempo o no le va a dar tiempo. En un primer momento lo que sí que necesita el equipo es cambiar la cara.
Sí, es así. Es que al final está claro que ha sido todo muy precipitado, has accesado a Alejandro esta semana, ha llegado él, como dices, ni 24 horas. Es complicado cambiar sistemas, cambiar bueno, ciertas situaciones de juego, pero bueno, seguro que algo implementa para esta noche, porque bueno, al final es lo que hablamos. Yo creo que sobre todo va a cambiar en eso que comentaba, sí, estoy muy de acuerdo. En el 5-5 en estático, donde siempre encontramos más problemas a la hora de atacar, ¿no? También aprovechando a nuestros pibos que son físicos, ¿no? Aunque les faltan, carecen de centímetros. Yo creo que por ahí se puede quizás bueno, pues buscar otras alternativas, así no os dejan correr en ataque, salir, cerrar el rebote y correr rápido. Entonces, bueno, yo creo que puede ser una cosa interesante, ¿no? Encima esta noche va a ser un equipo Castellón también que juega eso, juega los de Torite muy rápidos.
A muchísimas posesiones.
Claro, entonces, y es una defensa también a la castellonense, digamos, no sé si férrea, pero sí importante, ¿no? Entonces, bueno, puede ser interesante, bueno, el tema de los bases que comentabas, bueno, alguna variante que pueda puedan planear esta noche dentro del poco tiempo que ha tenido y a ver si sale, ¿no? Hay que buscar soluciones y sobre todo recuperar, para mí, la grandísima clave, el tema anímico, ¿no? Pasa por ganar, pero recuperar el tema anímico es fundamental, sobre todo no encajar parciales esta noche que nos van a traer otra
saquen,
vez...
Que te saquen el partido, que vuelvas a recordar otra vez lo que te pasó en las últimas semanas. Yo siempre digo que divido las seis derrotas consecutivas en varias partes. Me parece que las dos primeras se pueden dar, porque vienes de una muy buena racha, vienes de ganar mucho y cuando ganas mucho más te acercas también a perder algo, ¿no? Y pierdes en casa un partido que podías haber ganado, pero lo pierdes porque al final ese marcador igualado, la moneda cae cruz en esta ocasión, había caído muchas veces cara, también hay que decirlo. Luego te vas a un campo como el de Melilla, tienes el partido más o menos controlado, pero Melilla también empieza a tener acierto y no deja de estar en casa, te encuentras con la segunda derrota consecutiva, vuelves aquí otra vez al pabellón y te dejas encajar un parcial de 0-16 al final del partido, que yo creo que los jugadores estaban mirando unos a otros como diciendo, ¿qué nos está pasando? Que nos va a volver a pasar otra vez. Y de ahí ya pasamos a lo siguiente, que es, no te ves sin opciones de copa y te has relajado un poco.
Claro, sí, porque la derrota en Melilla ya fue bastante, digamos, condicionante a la hora de las opciones coperas.
Claro,
también la Orense en casa, ¿no? Pero yo creo que esa todavía más. Sí, esa más. Todavía más.
De hecho, al final las cuentas no salían, las cuentas que claro, habíamos echado, porque dos victorias nos habían situado prácticamente con opciones de copa seguras. Es verdad que no es tampoco el mayor de los paseos irse hasta Sevilla.
Sí, porque comentaba el profe, ¿no? Que dice, bueno,
ahí tiene un pero la copa. Pero
tiene un pero. Pero bueno, al final es un título más, ¿no? Que llevamos dos copas princesas, o sea, dos copas, antes príncipe, ahora princesa. Hemos jugado tres finales, hemos ganado dos de tres y, bueno, es un título más. Quiero decir que genera expectación, aunque sea fuera. Bueno,
yo creo que esa autoexigencia que tenían los chicos de decir, seguimos en la racha, hasta continuar con ese 11-3, seguían peleándolo, haciendo sobreesfuerzos, vamos a decir así. Después de las dos primeras derrotas, se encuentran sin opciones y pasan a relajarse un poquito. Y después de relajarse un poquito, ya cuando te ves con cuatro derrotas, dices, madre mía, ¿qué nos está pasando? Empiezas a ver lagunas donde no las había, empiezas a tener desconfianza en tus tiros, porque lo del otro día, lo del último partido aquí, es desconfianza total en los tiros.
Sí, porque hubo una circulación de balón y los lanzamientos fueron, o sea, quiero decir, la circulación de balón fue buena y los lanzamientos fueron liberados. Pero al final también esa desconfianza provoca que al final las acabes fallando, aunque el lance es liberado. Es decir, si tú mentalmente dices, vale, yo lanzo, entre comillas, liberado, pero, no sé, al final no tengo esa sensación de que al final va a acabar fallando. O sea, por
no
mucho
tienes buenas sensaciones en el tiro.
Que haya movido bien la mano en ataque. Y es lo que ocurrió. El otro día en casa se jugó, bueno, no voy a decir bien, ¿no? Porque al final, hombre, es verdad que se pierde lo que se pierde y es un partido. Pero se circuló, el tema de la circulación de balón para mí fue buena, para mí. Por lo menos hubo lanzamientos, eso, ciertamente liberados o hubo buen movimiento de bola, jugando por dentro, sacando balón fuera, pero esa falta de comodidad también te provocan que los tiros, aun siendo esos liberados, acaben fallando, ¿no? Al final es un bloque.
Eso en una parte de la cancha, que es la del ataque, pero es que en la parte de atrás es que nos volvieron a hacer un daño terrible los interiores.
Volvieron todas a repetirse un poco, lo hablamos en la previa, ¿no? Los interiores como Arteaga, sobre todo, que pueden hacernos daño y nos hicieron mucho daño.
Hizo lo que quiso.
Es complicado, ¿no? Cuando te ves allí con un pivo de 2'10, 2'12 de estatura, en su día Olmos o el día Granada, ¿no? Olmos o Guille Rubio. Bueno, es verdad que más allá del ataque, es que atrás, lo que hemos dado toda esta semana, estamos concediendo demasiado, ¿no? Muchos puntos, y al final te lastra, porque yo creo, mira, es otra cosa que con Carles Marco puede cambiar, ¿eh? Carles Marco tiene, yo creo que a diferencia de Alejandro Martínez, da todavía mucha más importancia a la defensa, ¿eh? Entonces atrás yo creo que podemos un equipo...
Él define que es juego alegre, también define que él se tiene que adaptar a los jugadores.
Claro, hombre, eso es normal, por mucho que él tenga un sistema de juego, una manera de jugar, si los jugadores al final te piden otra por características de la plantilla, es lo que hay, ¿no? Pero yo creo que atrás el equipo, a ver, no voy a decir que es aquí un equipo como Lezcano, que eso era hecho 100% Lezcano a defender a otra manera de otro plantilla diferente, pero se puede ajustar mejor ciertas cosas y bueno, yo creo que por ahí podemos también ganar, ¿eh? En defensa, espero también.
Sí, yo ya digo, la principal preocupación, yo sé que durante la semana he estado trabajando algunas cosas defensivamente hablando, puede que por fin veamos en alguna ocasión, porque también lo utilizaba en Oviedo, alguna defensa zonal.
Eso te iba a decir, Alejandro no suele utilizar.
Es que está en el debe, en el debe de Alejandro Martínez, que nos ha hecho jugar como Los Ángeles primeras jornadas del campeonato y que el año pasado Bilbao cambió la cara por completo al equipo, un equipo que estaba también en un mal momento, acabó llevándolo hasta playoff, avanzando muchas rondas en playoff, incluso robándole el factor cancha al propio Carlas Marco en...
Sí, el 2-3 a Oviedo, esa remontada tremenda.
En Oviedo, o sea, se hicieron las cosas bien y se empezaron a hacer bien en el inicio de la temporada. En el Debe yo, no sé si es que no es muy amigo tampoco de probaturas, el técnico canario, pero intentar algo más, alguna zona.
Sí, yo creo que las zonas, el baloncesto moderno...
Algún momento puntual, oye, te están haciendo mucho daño, mucha pupa por el interior, oye, pues plantea...
Ciérrate con una zona 2-3, por ejemplo, para fomentar el rebote abajo o no, o pone una 3-2 y los tiradores... Eso ya depende, eso ya un poco habla por hablar, dependiendo cómo haya el partido.
Sí, pero intentar variar alguna cosa, si puedes intentar a lo mejor un 2-1 prácticamente también, permanente, oye, también. Mira, luego te cosieron en el triple, pero tú has intentado cerrar donde tenías.
O presiona toda pista en momentos determinados, plantear exactamente variantes al base que vota 2-1, sí, cosas,
con cinco,
¿no? Pero claro,
con 5 derrotas consecutivas en la mochila es muy, muy complicado.
Es fácil hablarlo aquí, complicado. Pero es verdad que quizás Alejandro era más, en ese concepto, más reservón en aspecto defensivo, hablo, ¿eh? De bueno, pues me la juego siempre a defensa individual, no cambio ciertos sistemas y al final, bueno, yo creo que hay que yo también soy partidario, cuando las cosas no van bien, probar cosas y lo que dices, te pueden al final luego coser a triples, te pueden coser a rebotes y a canastas interiores, dependiendo de lo que pongas, pues sí, siempre que pones una zona y que corres un riesgo, sea te cubres los pies o te cubres la cabeza, es decir, eso es así, ¿no? Pero... se le puede atragantar al rival también, hay que pensar un poco en todo. Yo creo que se podía haber hecho algo más ahí, si tampoco cargar las tintas en ese tema sobre Alejandro, pero bueno, yo creo que Marco tiene
algo diferente. Que quiere cambiar las cosas es evidente, que ha tenido poco tiempo también es evidente.
También,
pero
sí.
Ya doy yo la pista cuando digo que el tipo hace la presentación, inmediatamente baja a la cancha... Y me llama mucho la atención porque normalmente las diferencias, digamos que las comparaciones son odiosas en muchas ocasiones, pero se hacen cosas diferentes. La primera, vas a ver un entrenamiento de Alejandro Martínez y es de inicio un poco de calentamiento, estiramiento y muy físico, muy físico, muy físico, para luego terminar con emparejamientos de equipos, en canastas de dos, en canastas de tres, a tantos puntos y tal. El otro día cambió absolutamente, llega, ya te digo, se cambia, les hace calentar un poquitín muy breve, estirar un poquitín muy breve y llega y inmediatamente sin pizarra un corro hablando con ellos, primero en castellano, luego también en
inglés para
con
los jugadores, ¿no?
con los que no tal, y inmediatamente encima de la pista con él como protagonista en la propia pista, o sea, situando a un jugador que no tuvo ningún problema en agarrar a alguno de los jugadores, cogerle de aquí, tú te pones aquí, no quiero
colocarle,
eso.
¿No?
No quiero eso. Esto aquí, iba colocándoles como que estaba jugando, no sé cómo decirte, como si estuviese jugando a un ajedrez gigante y
sí,
iba colocando piezas,
¿no?
En un lado, en el otro, yo te quiero aquí, y a partir de aquí, venga, salimos, mira, por aquí, por allá, y no tuvo problema pues en pararlo varias veces,
en colocar
las cosas.
Para eso están los entrenamientos, ¿no?
Y luego después ya, cuando ya llevábamos un rato viendo pues esos cortes, viendo esos bloqueos, viendo ese manual que les estaba imprimiendo a los jugadores, es cuando ya sí pasaron un poco más a tono físico. Pero lo primero que quiso hacer es cambiar algunas cosas.
En tema de sistemas de ataque, defensa, lo que sea, pero no llevando ya el tema físico nada más empezar el entrenamiento. Bueno, son diferentes formas de hacerlo, que no sé si más válido o menos válido, ¿no? Al final cada maestrillo tiene su librillo, pero es verdad que se ven cambios, se ven cosas diferentes.
Yo creo que las prisas también son,
claro. Sí,
son,
hay partido hoy, viernes.
Son las que son. Claro. O sea, esto no es, como decías tú, si hubieran esperado una semana más, si tienes 15 días y tal. Sí. Por cierto, que entre los 15 días que tal y hoy que no se va a ver el partido, vamos a estar sin saber lo que ha pasado con el equipo, si está mejor, si está peor, más que por lo que nos venga mañana en prensa, en editoriales que hacen desde la propia Castellón y que recogen los periódicos aquí, y cuatro cositas que nos pueda dar el club por Twitter, es que nos quedan otra vez ciegos totalmente. Don Chema Frontela.
Muy buenas tardes. Hace viento.
Hace aire. ¿Qué tal está? Oye, por cierto, vamos a decirlo porque es cierto, hay problemas en la carretera entre Usillos y Monzón, hay problemas y de hecho está cortada por el tema del viento, porque están cayendo ramas.
Y en el norte, Manuel, me ha llegado desde Guardo, que por cierto, que mañana, no lo hemos dicho, debuto otra vez Guardo en la segunda B, de fútbol sala, tras mes y pico de parón, pues ya todas las cosas que han pasado.
Se nos había olvidado.
Me han comentado que hay cortes, más que cortes, que está la carretera entre Velilla y Guardo, o zonas concretas del norte de la provincia allí, inundadas, ¿eh? Porque
no, pero eso ha sido esta noche.
Esta noche anterior.
Sí, se ha desbordado el Carrión.
Lo he contado yo, que se ha desbordado porque, bueno, se ha influido la temperatura, el deshielo, que ha llovido mucho, que ha nevado hace dos días. Al final se ha acumulado todo y al final han sido capaces de solucionarlo, pero no descartaban, porque hemos estado hablando con la gente de la policía local de Guardo, que no descartaban que volviese a ocurrir. Porque,
bueno, cosas sensibles,
las cosas están como están, pero que con el tema del aire hay problemas. En algunas calles también de aquí de la capital nos ha llegado...
Por la orilla del río, no. Yo cuando he salido hoy del instituto, ir por la orilla del río era una auténtica odisea. Yo me he metido por la calle Mayor Antigua
con el aire igual te cae una rama y te pega un testarazo.
No, en la orilla del río, bueno, está todo podado prácticamente, por lo menos hasta el puente mayor. Lo que pasa es que el viento es tremendo, o sea, es que...
Odioso.
Sí, no, además se daba de cara, ¿no? Casi. Yo me he cambiado a la calle Mayor Antigua porque no se podía andar.
Oye, que no me he venido...
A mí no, despeinarme no me despeina, ¿eh? Pero,
que no me he usado el tiempo, ¿no?
Escucha, que no me he venido a dar el tiempo. Hemos venido a hablar de baloncesto y...
Ha entrado nuevo, ¿no?
Y la pregunta directa. ¿Estaba tan cansado Alejandro Martínez como la gente que ve baloncesto?
Yo, después de ver la rueda de prensa el otro día, yo dije, este hombre está fuera, porque las sensaciones era que ni él quería seguir.
Eso es lo que yo te quería preguntar.
Pues yo tengo la sensación que él no quería seguir. No, yo tengo esa sensación.
De proyecto agotado, ¿no?
Sí.
Haga lo que haga.
Sí, es una cosa que a mí me quedó, ¿eh? Aparte de que el otro día en el pabellón ya había una sensación. Si el otro día es que fue curioso, porque la gente ya, o sea, había como una resignación, ¿no?
Sí,
ya
marchó muy pronto también. Hacía mucho que no lo veíamos.
Desde
eso,
el primer cuarto, ¿no? Desde el primer cuarto se vio como que aquello, como que era una misión imposible, ¿no? O sea, como diciéndome, así es que no va a poder ser, ¿no? Son tan superiores los otros, entonces, ni siquiera cuando hubo un amago de respuesta, ¿no? Que nos pusimos a 11, haciendo tres jugadas seguidas, bajando de 19 a 11, que bueno, la sensación era de todo el mundo como una resignación, ¿no? Bueno, estamos aquí, yo aguanté porque, bueno, no me he ido nunca, no me voy a ir. Pero vamos, de esto que dices...
Porque eres un valiente, ¿no? Te marchas.
Entonces, ayer veía un reportaje en La 8 de la primera copa que se cumple los 6 años...
Aniversario, sí, señor.
O 5 años que ganamos. Y veía a Arteaga allí jugando y metiendo canastas a nuestro favor. Y decía, joder, las mete igual que el domingo. O sea,
no ha cambiado, ¿eh?
No ha cambiado. No. Pasan los años, pero no, la calidad sigue estando ahí.
No. Entonces, joder, es curioso. El otro día sí, había un ambiente de resignación total. Y yo a Alejandro Martínez le vi sin ganas.
Agotado, ¿no?
Como superado, agotado, a lo mejor.
Superado, llámalo como quieras.
Bueno, cualquier caso es pasado. Rápidamente se pusieron a la búsqueda, rápidamente llegó un nuevo entrenador.
Ya el mismo domingo ya mucha gente ya hablaba de Carles Marco, ¿no? No sé si habría más opciones o no. A mí me parece un buen entrenador, me refiero, por lo menos lo ha demostrado.
Según dijo el presidente, le habían llamado hasta 20.
Sí, no, el presidente ha dicho que, y me lo creo, porque...
En es cuanto una plaza que, muy apetecible, claro, ¿no?
Caramelo bonito.
Sí, me refiero que, oye, es un club consolidado, sabes que vas a cobrar, sabes que hay unas expectativas puestas, hay un buen equipo, entonces, bueno, sí. Me refiero que no vas a un proyecto donde dices, es que vamos los últimos...
Sí, no vas a Prat, con perdón, ¿no?
Claro, sí, efectivamente. Entonces, no, y sí, yo le creo al presidente, como convencido que le habrán ofrecido 20.000 entrenadores, seguro. ¿Que este sería el mejor, el más apropiado? Pues no lo sé.
Y el tiempo lo dirá.
Hombre, hemos dicho antes que está preparado, que ha seguido informado de la Liga, que ha visto al equipo hace 4 días, como quien dice.
Sí, seguro.
En Barcelona, y que, bueno, que conoce también la plantilla, conoce jugadores, ya se ha enfrentado a ellos, y además, bueno, pues también tiene referencias de otros que han llegado este año y que pueden dar rendimiento, etcétera, etcétera. Lo que era diametralmente cierto era que había que cambiar algo. No sé el qué, pero había que cambiar algo, bueno, porque las sensaciones no estaban siendo nada buenas.
Es lo de siempre, no puedes echar a 8 jugadores.
Claro. Y había que cambiar
entonces,
algo.
La cuerda del entrenador es la más floja.
Y hay que añadir otra variable a esta ecuación, y es la siguiente, que estamos primer año de pabellón, y como tú decías, el otro día había, no voy a decir desidia, pero bueno, les daba a la gente un poco igual cómo estaban las cosas, y hacía mucho tiempo que no veíamos marcharse antes de que finalizara el partido a tanta gente. Entonces, tú te estás jugando mucho también, porque te estás jugando un nuevo estatus dentro de la ciudad.
Socialmente hablando también, ¿no?
Y entonces tú no puedes echar la temporada por la borda y decir, bueno, pues escucha, si quedamos octavos no pasa nada, ¿no? Había que cambiar algo, había que arriesgar a cambiar algo. Hemos hablado también de algunas cosas que se podían haber hecho, pero claro, al final el proyecto se va poco a poco agotando, te vas quedando sin ideas. Pero el otro día, por ejemplo, con los interiores, hablar de a lo mejor plantear alguna zona, a lo mejor plantear más permanentemente un 2-1 y obligarlas a salir fuera a lanzar. Bueno, más cosas. Al final estamos hablando de pasado, o sea, no tiene mucho sentido.
El otro día, por primera y única vez, Basturia jugaba de base y Zubizarreta de 2. Que lo hizo.
Veremos a ver si Marco mantiene esa fórmula. Yo creo que puede ser muy interesante.
Y bueno, lo que Yo creo que lo que más le cuesta asimilar a la gente, que le cuesta, es cómo este equipo, hemos pasado del 11-3, ¿no? Que no sé, que igual es que no era real. Porque claro,
yo he explicado antes que
ha habido partidos muy igualados,
que esa presión, ¿no? Pero... que esa presión al final, cuando pierdes el primero, porque lo puedes perder, y el segundo lo pierdes en casa de un gran equipo como el Melilla, te ves fuera de las opciones y te relajas un poco. Y a lo mejor por ahí vienen las dos siguientes. Y luego ya, que es que te has metido en una vorágine que es muy difícil de salir. Escucha, que estamos ahí 50. Vamos a escuchar en primer lugar declaraciones de Carles Marco en su llegada. Admite que no le da tiempo a cambiar demasiadas cosas, pero lo que sí que le gustaría es que el equipo compita esta noche y sobre todo se centra en una cosa: en cambiar las caras de los jugadores.
Yo vengo con mucha energía y con muchas ganas de hacer las cosas bien e intentaremos trasladarlo todo el cuerpo técnico, porque creo que han demostrado y son muy buenos jugadores y han jugado muy bien mucha parte de la temporada. Cuando empiezan las derrotas pues puede entrar una media depresión, pero vamos a intentar que cuanto antes sacárnoslas de encima y cogerlo con energía e intentar cambiar algunas cosas y ser lo más positivo posible con muchos de ellos. Lo principal y primordial, más que cambiar cosas, porque evidentemente no habrá mucho tiempo y tampoco quiero hacerlo, es cambiar un poquito la energía de las caras, el que vuelvan a disfrutar jugando baloncesto. Yo estuve, por ejemplo, en directo el día de Barcelona con el Barça B y estaban un poquito con las cabezas abajo. El domingo no vi el partido, pero seguramente más de lo mismo. Entonces, intentar cambiar la dinámica, que sean felices, pero sean felices, evidentemente jugar no al baloncesto, eres feliz, pero tienes que dar el 100% y el máximo, tanto en defensa como en ataque, y a ello iremos. Y si...
Bueno, pues esas son las declaraciones, por ejemplo, del entrenador en su presentación, en la que, ya digo, rápidamente pasó a entrenar al equipo.
Y creo, por lo que le he oído, que habló también de otra cosa, aparte de que esto está muy bien, hay ¿cuál? Que cambiar las caras, habló de la defensa.
Sí, lo hemos comentado antes.
Habló de defensa.
Hay que mejorar atrás,
Es evidente, vamos a ver, escucha, si tú sigues manteniendo, voy a leerlos porque los tiene por aquí Álvaro en el análisis. Puntos recibidos, media de la temporada, 82.
Uh-huh. Tercera peor defensa, ¿eh?
Con eso vas a palmar muchos
palmas
muchos
en el 80% de los partidos.
Lo que no sé si es tan fácil, vamos a ver, analizando dos situaciones que son similares pero diferentes. Hemos dicho cuando destituyen a Prado o cuando destituyen a Alejandro Martínez. ¿Qué es más fácil? A mí me parece más fácil la otra situación. No sé si es que a lo mejor estoy muy confundido. Que un equipo que concede 65 puntos y anota 60 pase a anotar 70
y a seguir, concediendo
y a seguir más o menos 65, o que un equipo que está consiguiendo 65-70 pero recibiendo 80 y pico siga más o menos en los 75-70 en ataque y baje ese promedio.
Igual es más fácil la otra opción, ¿no?
Sí,
es decir,
sí.
Me da
pero,
la sensación.
Pero yo creo que tenemos, sí. Yo creo que tenemos equipo
para defender mejor de lo...
Eso es. O sea, sinceramente, es decir, yo creo que tenemos equipo para defender mejor que lo hacemos.
Sí, sí,
o sea, no es que digamos, es que mira, las características de nuestros jugadores son jugadores que no se han fajado nunca en defensa.
Y decir, sobre todo lloro por dentro, ¿eh? Porque sí, gente sí. Como es Betinovic, que se pega también, Urco, que bueno, aporta en los dos lados de la cancha, Coné, lo atlético que es, Gustis, que es una roca, por ahí creo que se nos está yendo también ciertas opciones, bueno, más luego ya más allá del tema de Toledo o otra serie de jugadores que ya veremos a ver la importancia que tienen con este entrenador, pero es verdad que yo estoy de acuerdo que se puede defender algo no sé si no voy a decir mucho mejor, algo mejor de lo que se está haciendo.
Sí, porque yo creo que el equipo... No es que digas, es que bueno, estos jugadores en la vida han defendido, ¿no? Es que claro. Urko nunca ha defendido en la vida, o es que San no ha defendido en la vida. O sea, yo creo que cada jugador tiene sus características, unos tendrán más capacidad, otros menos, pero yo creo que tenemos un equipo para defender.
Hay margen de mejora, ¿no?
Claro, hay margen de mejora. Por cierto, que pase lo que pase hoy, se va a seguir hablando, por lo menos durante la próxima semana o las dos semanas que no tenemos liga, de si llega alguien o no llega alguien más al equipo. No lo descartó del todo el entrenador, pero tampoco dijo que era una de las prioridades.
Hay tiempo para fichar,
que
Manuel.
Que se vería en cuanto él pues asentase bien los pies en Palencia.
Yo creo,
y hiciese claro. Balance de si puede o no puede mejorar esto. A este respecto, claro, todo el mundo dice, es que claro, los centímetros ahora, apagarlos, está todo el mundo fichado ya, no sé cuánto tal. No, hay que decir una cosa, y es que se pueden fichar jugadores que estén ahora mismo en otro equipo en la liga.
Ha ocurrido ya con Gluditis, el jugador que estaba, si te acuerdas también, Chema, os acordáis, en Prat,
sí.
Le ha fichado Palma, y a cambio ha recibido Jonathan Gin, este pívot francés que tuvo esa enfermedad que en su día comentamos, el equipo de Balear. Es decir, se puede hacer.
Puede haber hasta
Yo pensaba
trueque,
que no,
¿no?
Se podía hacer, pero puede haber hasta trueques. Claro, se puede tocar, entonces, bueno, tocar o cosas que, por ejemplo, la NBA y otras competiciones está prohibido.
Está
aquí, bueno, puede quedar feo bonito, ya eso, el tema moral aparte, pero se puede hacer.
Te voy a decir una cosa, yo estoy convencido, yo ni soy scouting, ni veo ni sé los jugadores que pueden, pero estoy seguro que centímetros puedes traer, segurísimo. Otra cosa es que interese o no interese, Yo estoy convencido que el entrenador, que Carles Marco, hoy va a hacer un análisis, es decir, independientemente se gana o se pierda, es decir, que ya analizando un poco, yo creo que tenemos todas las papeletas para que la dinámica no se haya cambiado mucho, pero bueno, se gane o se pierda, hoy el entrenador va a analizar y tiene ahora 15 días para conocer más al equipo, conocer más a los jugadores y ver si se necesita o no. Pues eso, centímetros o otro base.
Hay días, creo que el plazo se acaba, si no me equivoco, el 20 y algo de febrero, 27. O sea, hay todavía buena parte del mes de febrero para pensárselo, fichar, analizar el mercado, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces,
vamos con el análisis, si os parece, de Tau Castelló. Equipo entrenado por Toni Ten, que bueno, pues juega muchísimas posesiones, como hemos dicho al inicio, y no lo va a poner fácil,
Sí, bueno, es un rival eso que lo comentamos
es
antes.
Es el único partido que ganamos fácil, pero
claro,
por las circunstancias.
Por esta segunda vuelta están todos sanos, parece ser, yo lo que he leído a Toni Ten, el entrenador. Bueno, pues es un equipo que juega eso, a anotación alta también, a posesiones cortas, rápido, dinámico. Bueno, veremos a ver. Llevan 4 victorias seguidas, es verdad que están en uno de sus mejores momentos de la temporada. Tienen una victoria aplazada, que no sé si lo comentamos las más anteriores.
Sí, bueno, eso,
el famoso
eso,
partido
eso con, va a dar que hablar, ¿eh?
Sí. Está dando que hablar, de hecho, De hecho, Castellón. Ya ha puesto un recurso
al, TAD, ¿no?
Al TAD, me parece que eso, a la audiencia, sí.
Pero claro,
a ver qué pasa con ese partido con Palma.
Es por un punto.
Por un punto. No influye en el resultado final.
A mitad del partido, por un punto, a mitad del partido. Pero lo que pasa, ¿sabéis lo que ha ocurrido? Yo es que lo he leído, es que había precedentes idénticos donde se tuvo que repetir. Entonces, cuando tú tienes un precedente...
En eso se basa el equipo de Palma, ¿no?
Cuando tú tienes un precedente, no puedes coger y decir...
Si has perdido un partido de 30 puntos, Chema, y ha habido un punto en el que se ha...
No, bueno, no se ha perdido, el partido se ha perdido
de
9. De
4,
no, no, de 4.
Perdón, de 4.
85-89.
Pero bueno, aún así no influye.
Pero,
no influye.
Ya, pero la cuestión
bueno,
es...
puede influir en Basqueta Verás en la vuelta, claro, eso, claro, eso sí puede influir.
Ahí sí te lo compro.
Es que la cuestión es que en derecho hay una cosa que es el precedente. Y entonces, si aquí, hace 4 o 5 años, no es un partido, 2 partidos se han repetido así.
Sí, sí, sí.
Entonces,
es lo que alegó Palma y lo que la Federación
entonces
se
entonces es que ahora no puedes coger y decir, mira, es que este... No lo repito, porque lógicamente te van a decir, cualquier tribunal te lo va a tirar y te va a decir, oiga... Esto ya existe, entonces usted lo
veremos a ver qué pasa.
Y aparte que está, como dices tú, el precedente. Es decir,
hay un precedente, sí.
Claro, vamos a suponer que tú has ganado ahora de 4 puntos y tenías que haber ganado de 3. Igual
sí, por el Basqueta Verás, porque es un equipo que están jugando,
claro,
están en la misma zona de la liga, por decirlo de alguna manera también.
No, pero sobre todo es el precedente. Entonces,
vamos con el posible que te titula, si os parece, chicos. Base, Joan Faner, 28 años, 1,74 de altura. Es de lo más bajito que hay por la competición, pero bueno, es... un jugador que tiene unas medias más que respetables.
Pero este todavía le postea al de Araberri, ¿eh?
Sí, bueno, todavía le postea. Por cierto, hablando de Araberri, ya rápida cuña también, han cesado a otro entrenador, a Antonio Herrera en Araberri.
¿Ah, sí?
Ha llegado Manolo Povea, un entrenador que tiene experiencia en Portugal. Así que, semana de entrenadores cesados, en definitiva. Bueno, pues también decir eso, que es un base pues que ya le conocemos bien también, ¿no? Carterista, ¿no? Atrás defiende muy bien, roba balones, y adelante en ataque, pues... buen lanzamiento, también buenas medias de asistencias, un jugador tercero de la liga en robos, como decíamos, bueno, un jugador importante y en el puesto de base titular.
Llegó desde el ascendido Breogán, Danilo Fuzaro, 25 años y 1,93 de altura, puesto de escolta.
Sí, el típico jugador que tiene el debe del tiro, pero el resto lo tiene más o menos todo en cuanto a que es físico, va a puerta canasta, jugador exterior importante, como digo, más allá de su tiro, es explosivo, intensidad, por medio 8,5 puntos y es un buen fichaje para mí, que está yendo también de menos a más en la liga.
Escolta Alero, un viejo conocido de la afición palentina, Roma Bass a su servicio. ¿Cómo le va a Roma?
Bueno, ¿qué le vamos a decir de Roma, no?
Pues bien.
Bien conocido.
Currante.
Bien, es un currante.
Que curra, le va bien.
Al final, las medias en él es secundario, ¿no? Porque como hace tantas cosas bien y aporta en tantas facetas, bueno, yo creo que es un jugador, pues eso, 20 minutos. Es verdad que está jugando quizás menos que otros años. Tiene más competencia, ¿eh?
Pero también, y también ocurre una cosa, bueno, tiene más competencia y tiene 35
y tiene,
años.
Claro.
Es que esto,
claro,
es, que esto tampoco, es así.
La edad,
creo que la edad...
Pero bueno, le va bien, yo creo que está contento allí. Y,
hombre,
bueno,
es de Alicante, está
claro,
al lado.
Lo tiene cerquita, sí.
Eso es. En el puesto de ala pívot, Juan José García, 29 años y 2,01 de altura. El jugador que fue la piedra de toque de este año al conseguir su renovación.
Bueno, viene de ser, ¿verdad, Chema? MVP semanal, sí, sí, en la victoria clara ante Cáceres. Y bueno, lleva ya dos MVP semanales.
Nosotros tuvimos la suerte aquí de que no vino. Si es que aquí cuando vinieron nos venía
una de las bajas sensibles
no venía,
fue...
No venía Gatel, no venía más gente. Entonces, es que este es un jugador... Bueno.
Es tremendo, lo de este jugador.
Es un tipo que hace de todo, porque se va el otro día a una valoración que lo teníamos por aquí apuntado de 22.
32,
perdón. Y es que tampoco te pienses que anota tanto. O sea, es que los números los saca de otros sitios.
11 puntos, ¿no? Que tampoco es una verdadera burrada, pero 9 rebotes.
Con 2 metros justo rebotea muchísimo, después tiene rango de tiro de 3.
Tiene buena lectura de pase cuando recibe en el poste alto para pasar, o el 2 contra 1. Es un jugador que me encanta, ¿no? Es un jugador tremendo.
Se fue de la liga y tras no tener demasiado protagonismo ha vuelto a Town. Nicolás Washburn, de 27 años y 2'08 de altura, el americano.
Que puede ser el único que sea igual algo de duda, porque...
No, están todos, ¿eh?
Según yo sé lo que ayer
este va a tener que jugar con una mascarilla.
Es verdad que lo han operado, ¿no? Puede ser la nariz,
sí, yo creo que ha tenido una rotura de nariz, algo de esto. Vamos, creo que va a jugar, sí.
Jugará con la típica exactamente mascarilla, ¿no? O máscara, vamos. Bueno, pues es un jugador que yo creo que se complementa bien con JJ, ¿no? Con Juan José García. Un jugador más bien con menos calidad en ataque, quizás, pero muy bueno en el rebote defensivo, intimidador. También juega bien en poste bajo, tiene también rango de tiro. Al final son dos pivos, como digo, que se complementan bien y que hacen muy buena pareja. Yo, para mí, una de las parejas, de las 3-4 parejas mejores de la liga interior, titulares sin lugar a dudas.
Yo a mí, este chico me parece que tiene un debe en el tema del rebote. Con 2-8...
Sí, verdad que no rebotea mucho. Apenas 5 rebotes,
de,
¿no?
Debería de tener algo más de capturas.
Mide mucho más que Juan José García. Por eso coge más el doble de rebotes el otro.
De ahí que vemos que la importancia del rebote no solo de centímetros, ¿no? Claro. Que es también de otros...
Siempre hemos dicho que el rebote es a veces... Y si no, que se lo pregunten a Basturia, es una cuestión de actitud.
Es querer.
Que un jugador como Basturia coja una media de 6-7 rebotes por partido...
Es tremendo, sí.
Un tío que mide, no sé qué mide a Basturia, 1,95...
1,92, y ni llega por ahí, sí, 1,92, 1,93.
Es una cuestión de querer ir a por él.
Claro, rol de vaso suplente para Valdas Tabas, de 30 años y 1,88 de altura, fichado procedente de Bélgica.
Sí, ellos tenían a Leon Williams, un base que han cortado.
Le cortaron.
Que era internacional holandés, Tulipán. Y bueno, pues al final han traído a este jugador. Bueno, pues es un jugador que viene de Bélgica, un jugador que tiene fundido base suplente, da minutos de descanso a Faner. Y bueno, pues un base zurdo, ¿no? Tiene características más peculiares por ser zurdo. Bueno, puede jugar bien el pick and roll, buena mano. Son 5 puntos en 13 minutos, no está mal. Al final ayuda en el puesto de rotación de base.
El tercer base se llama Isao Kinoshita, que es de los que le gusta al Chema, es el toque de...
Toque exótico.
No sé si os acordáis que jugó aquí.
Aquí jugó.
Me hace gracia, dice, apenas ha jugado 7 minutos en 5 partidos. O sea, claro. Que aquí jugó 2, con lo cual aquí jugó casi el 30-40% de todo lo que ha jugado en la liga.
Vamos.
Y después este muchacho...
No guardará apariencia en su corazón, ¿no?
Yo no sé si lo sabéis, esto es una cosa de la prensa rosa.
A ver, cuidado.
Pero este muchacho ha estado acosado de un intento de violación.
No sabía yo eso.
Sí.
Esa no me la sabía.
Sí, pues ya os lo digo yo.
O sea, es un supuesto, ¿no?
Sí, vamos, es una acusación, sí. Alguien le... una mujer. Entonces, bueno, de abusos o tal. Bueno, el club... No sé cómo lo habrá tratado o cómo estará la cosa judicialmente, pero que fue, yo creo que detenido y tal. Sí. Pues vamos, esto lo leí, pero lo he leído no en la prensa rosa, lo he leído en, pues si mal no recuerdo, el Marca y en Solo Basket, me parece. O sea,
sí, encima como es un jugador japonés que llama la atención, más la atención, ¿no? Pero bueno.
Es que si fuera el sudafricano el otro día, igual no llamaba tanto.
Bueno, el otro día fue un partido el sudafricano, los últimos números, ¿eh? 12 puntos, 8 rebotes. O sea, que ojito, que nos está cayendo las bocas con Canoe.
Que no le pitaron los pasos.
Bueno, eso se ve.
Sí. Puesto de escolta, Chema García, capitán del equipo, con 31 años, 10 años ya lleva aquí en Castellón.
Tremendo, bueno, es el capitán, sí, bueno, cuarta temporada de la liga, dicen Castellón exactamente. Al final es un jugador que es verdad que no está fino en el tiro de 3, solo lleva un 3 de 20, cuando es un jugador quizás que aporta más desde ahí y es más fiable, pero...
O sea, es como, bueno, es como Rocas, pero en triples.
En triples, ¿no? No, el jugador yo creo que tiene más... es un jugador con mejores condiciones para anotar desde fuera, pero por lo que sea no te ha salido en su temporada ahí. Pero bueno, aporta otras cosas, sobre todo esa pieza básica en el vestuario. No está jugando mucho, 15 minutos, como hemos dicho, tiene más competencia también este año. Y bueno, al final, pues aún así es un jugador, como digo, vital, ¿eh?
Tampoco está acertado precisamente en el triple y era además la referencia que traía cuando vino a la liga. El escolta serbio Brano Dukjanovic, fichado hasta final de temporada.
Pero cuidado, cuidado con este,
pero,
porque...
Ya, sí, pero escucha, pero
es cierto,
pero no está fino.
No está fino desde el triple, ¿no? Porque promedia 23. Lo que sí es verdad que es un jugador también muy completo, ¿eh? A mí cuando... En Lleida no siguió, no le renovaron, es decir, fue un jugador que lo han fichado estando libre. Y en Lleida promedió también muchos puntos, ahora promedia 12. Bueno, es un jugador que puede aportar de más facetas, o sea, puede aportar puntos de más lugares, ¿no? A 4 o 5 metros puede lanzar, puede penetrar... Quiero decir que aunque no esté acertando el triple, que es verdad que no lo está, tiene muchos puntos en sus manos, que es lo que se dice, ¿no? Puede anotar con parada tras bote, etcétera, etcétera. Un jugador que de hecho le está dando mucho y su llegada yo creo que ha ayudado también a esas cuatro victorias seguidas y a la mejora del equipo.
Recursos tiene, desde luego. Tutti Sabonis, yo le voy a recordar siempre de aquella canasta que falló en el pabellón.
Sí, con la sarquía, ¿no?
Vamos a recordar todavía, ¿no? desde un rincón.
26 años y 2'03 de altura. Nos podía haber mandado a casa, ¿eh?
Desde una esquina.
Sí, era un partido importante aquel, ¿no? Encima el primero en casa de la serie aquella. Bueno, pues un jugador que también está aportando sus rebotes, sus puntos, 7,7, 4,6 rebotes, 20 minutos. Ha tenido alguna lesión al principio de temporada, luego ya ha cogido quizás
este
más.
Este chaval,
la
curiosamente, senda. Curiosamente, que a mí siempre me pareció, era el, no sé si utilizar el peor, el menos bueno de toda la, de toda la familia, pero curiosamente se ha sentado aquí en Lezoro y las prestaciones van mejorando, ¿eh? Me refiero que aporta sus cosas porque, bueno, tiene altura, entonces esto te puede jugar al 3 o al 4.
Eso es, claro, es
puede jugar al 3 o al 4 con estos 2-3, entonces...
No, y es joven, ¿eh? 26 años, claro. Es decir que su hermano es el que está en la NBA, Domantas, ¿no? Pero,
no, pero él, va, bueno, va mejorando, ¿eh? Va mejorando, que,
sí. Para hacer un nombre en la liga, digamos, yo creo que le vale, ¿no?
A la pívot, Javi Lucas, 31 años, 2'08 de altura. Viene de Melilla.
Sí, jugador currante en todas las facetas, en ataque, en defensa. Bueno, tiene que seguir jugando, yo creo, más por encima del aro, pero un jugador de rotación interior que aporta un plus. En la ida, en ese partido que veíamos con tantas bajas de ellos, fue titular y jugó 30 minutos porque no quedaba otra.
No quedaba otra, es que el hombre se pegó una paliza.
Claro, exactamente.
Se pegó una paliza tremenda.
Bueno, pues eso, al final, función de cuatro suplentes, está jugando 17 minutos, 6 y 5, o sea, está bien.
Recuperándose de la lesión, Edu Gatell.
Pues Edu ha tenido esa temporada, o temporada y pico, de la lesión que tuvo, el ligamento, ¿no? Que le fastidió en su rodilla. Al final se ha ido recuperando poco a poco y ya está empezando a jugar, lleva ya unos cuantos días, o sea, jugando jugando...
Lleva dos meses, ¿no? Jugando.
Sí, sí, a cierto buen nivel, por lo menos entrando a rotación, pero todavía tiene que seguir cumpliendo los plazos, ¿no?
Los minutos no son los que Edu Gatell nos tenía habituados, ni las medias.
16 y las medias. Sí. Pero bueno, yo creo que está influido por eso, él tiene que seguir ganando confianza en sí mismo, en su lesión. El entrenador cuenta con él totalmente, es una de las... bueno, de las renovaciones, digamos, primordiales
es que
en verano.
De estas,
y es que una lesión muy grave le ha afectado bastante.
De
¿no?
estas, de que a qué coges, sobre todo, yo creo que es una cuestión de confianza, de que el jugador se empieza a sentir...
Pierdes miedo.
Y sobre todo eso.
Pierdes miedo.
Quizá de que deja de pensar que le va a poder ver a pasar algo. Sí. Entonces, yo creo que pasan meses, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, es un jugador
muy
importante.
Es un buen jugador, ¿eh? El juego de Castellón es muy potente, ¿eh?
Está divertido, sí. Ahí vamos a tener chispas.
Vamos a tener chispas. Porque tú dices, bueno, Edu Gatell mide 2'3". Pues tenemos a Cone, que mide 2'2 o 2'1, no sé cuánto mide. Pero claro, es que Edu Gatell, volvemos adelante, es que tiene el doble de cuerpo, que es lo que el otro día...
Tiene muy buen
cuerpo.
Más kilos.
El otro día era triste ver, de verdad, ver a Arteaga defendido por Cone. O sea, es que era
un abuso,
como
¿no?
Como el dúo sacapuntas,
sí,
¿no? O sea, el cuerpo que tiene Arteaga... O sea, y eso que Cone, pues el hombre se pegaba y tal. Claro, Arteaga se pegó... Porque lo hace bien Rocas, con Gustis, pues ahí hubo una
el choque,
claro, un juego bonito, ¿no? Los dos tal, porque claro, está equilibrado, porque Rocas también, pues eso, tiene un cuerpo, pero claro, con Svetinovic o con pues la verdad es que entonces ahí es donde sufrimos mucho, sufrimos mucho. Fijaos que el otro día, no sé si viste la estadística. Cogimos 14 rebotes de ataque.
Lo cual tiene mérito, ¿eh?
Claro,
o sea, tiene mérito.
Cogimos 14 rebotes de ataque y no fuimos capaces de aprovechar.
Es que volvemos a fallar.
No fuimos capaces de...
Porque un equipo que te coge 14 rebotes de ataque, que tienes, es decir, dos oportunidades,
está muy
con
bien,
que aproveches la mitad, te garantizas 14 o 16 o 18
ahí
puntos.
Ahí en el partido, para ganarlo.
Y estás ahí en el partido. Claro. Entonces nosotros no fuimos capaces de cogerlo. Sí, sí.
Bueno, pues con el dato que nos despedimos es con ese 82,5 que hay que bajar en puntos anotados. Ahora mismo Castellón es capaz de anotar tan solo 72.
Otro detalle antes
74, perdón.
Ya hemos dejado de ser el mejor ataque, ¿eh?
Ya somos el segundo mejor ataque.
Claro, es que llevamos tres partidos sin llegar a los 70 puntos.
Claro, claro. Aún así todavía las medias son muy altas, ¿no? Entonces, bueno.
Bueno, Chema, Álvaro, muchísimas gracias por venir. Que os ha tocado el Barça. Uf.
Sí, vaya eliminatoria, ¿no? En la Copa.
Vaya chispas, amigo.
Y a vosotros os va a tocar el Coruña en segunda el año que viene.
Joder, vaya halagüeño, ¿eh?
Hasta mañana.
Y qué ánimo. Adiós.
No, hasta mañana no, hasta el lunes. Me ha deprimido el fin de semana. Me lo ha estropeado el tío. Chao.